de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Como de costumbre, Juan Andrés Domínguez me acompaña en el micrófono. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Bienvenido. ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien.
Qué
bueno. Esperando
con las
ya
pilas cargadas.
Volver de nuevo a otras.
Sí, ya estamos.
Sí.
Bueno, por supuesto, las buenas tardes al resto del equipo y a los amigos que están en la sintonía.
Bueno, Edemio Navas tendrá para ustedes las informaciones deportivas, pero antes el saludo. ¿Qué tal?
Muchas gracias, José. Bienvenido acá a este noticiero de las 12. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Sí, señor. Saludamos a Elena Rodríguez a cargo de la producción de este noticiero, al ingeniero de sonido, Juan Pendá. Señoras y señores, a partir de ahora tenemos una hora de información para ustedes que iniciamos, como siempre, con los titulares. Madre de niña cubana fallecida tras recibir una vacuna se queja de la actitud de las autoridades.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia que varios de sus activistas continúan en paradero desconocido.
Gobierno cubano solicita a juez estadounidense que desestime demanda relacionada con la ley Hans Burton.
Insiste Colombia en exigir al régimen de La Habana la extradición de jefes guerrilleros.
Ecuador comienza a retornar a la normalidad después de la anulación de decreto que provocó grandes protestas.
Estados Unidos responde con sanciones a Turquía por su incursión militar contra kurdos en Siria.
Y continúan las manifestaciones en Cataluña tras condenas a líderes separatistas. En los deportes,
José, en los deportes, el equipo del pitcher cubano Ruany Salías Washington está solamente una victoria de avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y tres peloteros cubanos brillaron en la apertura de la Liga Profesional Invernal de Béisbol de República Dominicana. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
12:02, vamos, como ya decía, al desarrollo de estas y otras informaciones. La portada informativa de hoy, una que es titular, la madre de la niña fallecida tras ser vacunada en un policlínico de La Habana, dijo a Radio Martí que se siente desalentada por la reacción de las autoridades ante la pérdida que los padres han sufrido. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de un año que murió después que la vacunaran contra la parotiditis, la rubiola y el sarampión en un policlínico de Alamar en La Habana, dijo a Radio Martí que continúa sin recibir aliento de las autoridades cubanas.
Si después de 5 días me dicen una nota y me dicen algo específico, pues yo digo, bueno, se estaban tomando el tiempo para algo.
Caballero Peralta afirmó que solamente el director del programa de atención materno infantil la llamó para darle el pésame.
No, solamente para darle el pésame. De casualidad, en medio de la conversación, dejó claro que, muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros.
El Ministerio de Salud Pública confirmó en una nota de prensa la muerte de la pequeña y la hospitalización de otros 4 niños por complicaciones derivadas de la inmunización.
Para mí, hasta este momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Me dice que hay 2 que están gozando de perfecta salud y la otra se estaba alimentando, respirando por esfuerzo con los medios.
Radio Martí trató infructuosamente de hablar con directivos del Hospital Pediátrico de Centro Habana, donde están hospitalizados los otros niños afectados por la vacuna, pero solo una trabajadora de atención al paciente contestó que no podía dar información por teléfono. 5 días después del fallecimiento, el gobernante Miguel Díaz-Canel envió por Twitter un mensaje de condolencia por la muerte de la bebé, pero criticó lo que llamó la manipulación política de adversarios. La madre de la pequeña respondió al tuit del mandatario cubano, lamentando que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sienten los padres. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, continúa la incertidumbre acerca del paradero del opositor José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, permanece desde finales de la pasada semana en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, donde según las autoridades fue trasladado tras habérsele dictado prisión preventiva. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización opositora, así lo dijo a Radio Martí.
Eso dice el Ministerio del Interior. El mayor Roberto, un oficial que es el que está dando la cara a la esposa de José Daniel. Le han negado la visita, todo preso se le aplica la medida de prisión preventiva, pues al llegar a la prisión tiene derecho a una visita de 30 minutos y en el caso de José Daniel no se la han dado.
Según Oliva, al líder de UMPACU le dictaron prisión preventiva sin que la fiscalía emitiera un auto de medida cautelar que la familia ha pedido insistentemente. Carlos Amel explicó además a Radio Martí que hasta el momento no hay confirmación de la presencia de Ferrer en la prisión de Aguadores.
Y hasta que alguien no lo vea, los datos de su ubicación siempre serán poco confiables.
José Daniel Ferrer fue trasladado presuntamente a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba después de 10 días de detención en la Unidad Provincial de Instrucción Penal. Ferrer fue arrestado junto a otros dos activistas el pasado 1 de octubre en un operativo policial contra la sede principal de UMPACU.
A José Pupo Chaveco y a Fernando González Bayán nadie les ha visto desde que fueron detenidos.
Un tercer integrante de UMPACU, el opositor Roilán Sárraga, también fue arrestado el 1 de octubre, pero a diferencia de los otros,
lo vieron en Versalles el mismo día, que viernes 4, que vieron a José Daniel. Le detienen para tratar de involucrarle en la farsa que está fabricando la policía política, que es el objetivo de todo este proceso, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:06 minutos siguen las noticias. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió el lunes la urgente liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer y calificó al gobierno de La Habana de infame dictadura.
Almagro escribió además en su cuenta de Twitter que apoya la denuncia del grupo Cuban Prisoners Defenders ante la detención por motivos políticos de Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su proceder con el disidente.
Ferrer García fue arrestado el 1 de octubre junto a otros activistas durante un operativo policial en la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba. El opositor estuvo detenido más de 10 días en la Unidad Provincial de Instrucción Penal antes de ser trasladado a la cárcel de Aguadores y le dictaron prisión preventiva sin que la fiscalía haya emitido un auto de medida cautelar.
Por otra parte, el gobierno de Cuba solicitó a un juez federal estadounidense que desestime la demanda presentada por la petrolera ExxonMobil contra las firmas del Estado cubano Cimex y Cupet, argumentando carencia de jurisdicción en el caso.
Se trata de la primera acción de La Habana contra la ley Hans-Burton en tribunales de Estados Unidos. La firma de abogados de Nueva York, que representa a las empresas estatales cubanas, esgrimieron la ley de inmunidad soberana de estados extranjeros para rechazar el título tercero de la ley Hans-Burton.
La corporación ExxonMobil presentó la demanda en mayo pasado en un tribunal de Washington por expropiación y explotación de la refinería Nico López en La Habana.
Por otro lado, las autoridades colombianas insisten en la petición al régimen cubano para que entregue a guerrilleros del ELN refugiados en la isla. Federico Fulleda nos da los detalles desde Bogotá.
El gobierno de Colombia le reiteró a Cuba su petición para que entregue en forma inmediata a los jefes guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional que están refugiados en La Habana con protección del régimen y que están acusados por la justicia del atentado terrorista del 17 de enero pasado contra una escuela de policía en Bogotá que dejó 5 agentes muertos y otros 15 heridos. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, al ratificar su exigencia a Cuba, dijo:
le ha solicitado el gobierno de Cuba que tome varias acciones, bien sea la entrega de criminales confesos que tienen su territorio o el cumplimiento de órdenes de extradición hechas por autoridades colombianas para que esos criminales confesos vengan a Colombia a pagar las penas que les fueron impuestas por la comisión de gravísimos delitos en el pasado. Hasta ahora no hay respuesta alguna. Insistimos en esa solicitud al gobierno de Cuba. Naturalmente, según la respuesta que nos den, determinará qué paso adicional se da, si es que se da.
Los principales jefes del ELN encuentran desde hace casi 2 años en Cuba, a donde viajaron con permiso del entonces presidente Juan Santos con el objeto de realizar unos diálogos de paz. Pero el proceso se interrumpió a raíz del atentado terrorista a la escuela de policías. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos con noticias de América Latina. Una que es titular. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirma que el país se recupera poco a poco tras las protestas de los últimos días, mientras la Confederación de Indígenas se plantea nuevas reivindicaciones. Giselle Jácome tiene información desde Quito.
Desde este 15 de octubre, los combustibles vuelven al valor que tenían antes de que el presidente firmara el decreto donde les quitaba el subsidio. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas pondrán sugerencias para perfeccionarlo.
He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos.
El presidente enfatizó en que la paz está regresando al país de a poco para volver a la normalidad. Leonidas Isa, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que otro punto de lucha en el futuro es el extractivismo.
Necesitamos salir de este modelo económico extractivista, el tema petrolero, el tema minero que está acabando con nuestros territorios. Esa es la siguiente batalla que tenemos que enfrentar, hermanos y hermanas.
Por el momento se espera la firma del nuevo decreto para conocer sobre la focalización de los subsidios. Mientras tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de tendencia correísta, está acusada de instigación a las manifestaciones y fue llevada a la cárcel. Su coideario, Virgilio Hernández, exasambleísta, está siendo buscado por la policía y 6 personas pidieron asilo en la Embajada de México en Quito, uniéndose a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que lleva allí hace pocos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 12:12. El gobierno colombiano aseguró el lunes que denunciará ante instancias internacionales el intento de desestabilización de varios países promovido por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela.
Carlos Holmes Trujillo, que es el canciller de Colombia, aseguró a través de su cuenta de Twitter que su gobierno actuará con el peso legítimo de la ley contra venezolanos violentos que infiltren la protesta social pacífica.
El diplomático agregó que los intentos desestabilizadores en varios países promovidos por Maduro serán denunciados ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y la Alianza TIAR.
Y te seguimos contando cómo está Cuba y el mundo. Hablando del mundo, pues el régimen de Nicolás Maduro anuncia por redes sociales un nuevo aumento salarial. En Caracas, Aymara Lorenzo pudo recoger diversas opiniones respecto a esta medida.
En Venezuela, donde menos del 25% de la población tiene acceso a las redes sociales, un diputado de la ilegítima Asamblea Constituyente y no el Ejecutivo, a quien corresponde por ley, dio a conocer que el ingreso mensual que tendrá un trabajador que perciba el salario mínimo estará integrado por el sueldo mínimo más un bono de alimentación equivalente a $15 mensuales. Esto opinan algunos caraqueños sobre la medida.
No debería cesar, porque ahora es que viene ahora más el aumento de para mí no es mi conveniencia, es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo.
¿Qué piensas del aumento del salario mínimo?
Yo pienso que no debería ser ese salario, para mí no es mi conveniencia, es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo, el bolívar.
Con el aumento de salario mínimo que equivale a casi $8 al mes, un venezolano no puede ni siquiera comprar 1 kilo de leche en polvo. El diputado José Guerra alertó las consecuencias que tendrá este nuevo aumento salarial.
Esto equivale a un salario de $15 aproximadamente a la tasa de cambio de hoy. Evidentemente que esto sigue siendo insuficiente para el trabajador para que pueda adquirir los bienes y servicios, porque hoy la canasta básica alimentaria y de servicios está alrededor de los $250 para un grupo familiar.
En 6 años y hasta la fecha, Maduro ha efectuado 29 aumentos de salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hablando de Venezuela, vamos a continuar con más noticias, Juan Andrés.
Sí, claro que sí. El Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron a Naciones Unidas desestimar la candidatura del régimen venezolano de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo con la declaración de los países integrantes, el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet determinó la existencia de prácticas que violan flagrantemente los derechos humanos en Venezuela y destacó la responsabilidad del régimen de Maduro en un elevado número de ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.
De igual forma, alertan que la situación del país es tan grave que el mismo Consejo de Derechos Humanos estableció una misión de investigación para casos como tortura y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Para una nación ser electa al Consejo de Derechos Humanos se requiere de 2/3 de los votos de la Asamblea General de la ONU, lo que es igual a 126 votos.
A las 12:15 minutos pasamos a Nicaragua porque la Unión Europea ha aprobado sanciones debido a la situación de los derechos humanos en dicho país y está llamando al gobierno de Daniel Ortega a retomar las conversaciones con la oposición. Daniela Ocaña informa.
La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a los responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno sandinista.
Creería yo que con este marco, la Unión Europea también está acomodando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuenta en Europa lo quiten de ahí o pongan a un testaferro. No creo que sea algo muy impactante en realidad.
Según el especialista, el peso de las posibles sanciones sería moral y diplomático. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez acusó al organismo internacional de ser colonialista.
Eso es colonialismo. O clásico de los europeos. Que si las sanciones sigan cayendo, ¿cuántas nos han caído? ¿Qué hacemos? ¿Quieren cambiar el sentimiento del pueblo de Nicaragua? El sentimiento no lo cambia con sanciones.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del Seguro Social que derivó en una demanda de salida del presidente Daniel Ortega de la presidencia en protesta por la represión ejercida contra manifestantes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Haití enfrenta la quinta semana de protestas que piden su renuncia. Conozcamos más con Jorge Orellana.
Con más caminos bloqueados en todo el país, Haití inicia este lunes la quinta semana de protestas, luego de que los líderes de la oposición dijeron que no cederán a su exigencia para que el presidente renuncie. Aunque la capital, Puerto Príncipe, está relativamente tranquila, las manifestaciones en otras ciudades y localidades se producen después de que miles de haitianos marcharon en la víspera por la ciudad en una protesta pacífica organizada por artistas, grupos empresariales, líderes eclesiásticos y organizaciones de los derechos humanos que se han sumado a la petición de que el presidente Jovenel Moïse abandone el cargo en medio de una molestia por corrupción, inflación y escasez de productos básicos, incluido el combustible. El manifestante Steven McKenna dijo: el presidente Jovenel Moïse, senadores, legisladores, alcaldes, directores generales, ministros, todos deben irse. Todos son ladrones. El sistema no funciona para nosotros. Por su parte, Maurice Merrier señaló: los artistas estamos en la calle porque hemos visto que Haití no avanza. Estamos pidiendo comida, salud, electricidad para quienes viven en Cité Soleil, La Saline, La Café-Au Fall, los suburbios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:19 minutos, un momento de conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Quién mejor que nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez? Buenas tardes, mi amigo. Lázaro Domínguez, buenas tardes. Hemos perdido el contacto con Lázaro, vamos a restablecerlo en breve porque es importante, al menos acá en el sur de la Florida, John Andrés, para los oyentes que tenemos en Cuba.
Saber si llueve, si no llueve, si hay tanto calor, se pronostica mucho,
por
no
acá
sé si se puede ir a la playa o no.
Un día parcialmente nublado, ¿eh?
Sí, 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 se ha pasado en la semana anterior así.
No me digas, no llovió en mi ausencia, ¿no?
Sí, sí, llovió.
¿Llovió?
Sí.
Bueno, pues yo me llevé
que
el buen
lo lloraba
tiempo.
Porque estabas lejos, ¿no?
No, no creo, yo me llevé el buen tiempo, mi amigo. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, José Luis. Qué honor estar contigo, con Joan, Elenita, Juanito y todos los buenos amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, después de felicitarte por el fin de semana largo, tenemos un centro de bajas presiones sobre el noroeste de Guatemala esta tarde y presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas que se extienden sobre el noroeste del Caribe y gran parte de la región de Centroamérica, así como las costas del Pacífico. Este sistema debe provocar inundaciones severas y deslizamientos de lodo a su paso antes de salir mañana miércoles en horas de la tarde a las aguas de la Bahía de Campeche, donde pudiera hallar condiciones más favorables para su desarrollo en un movimiento hacia el norte. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Mayabeque hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Ha sido un placer, José Luis. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Igualmente para mí, Lázaro, si Dios quiere, mañana de vuelta por acá, ¿eh?
Seguramente.
Y a las 12:21 minutos vamos a destacar noticias de Estados Unidos, otra que es titular.
Así es, el gobierno estadounidense anunció la implementación de sanciones contra ministros y otros funcionarios turcos en respuesta a las operaciones militares de Turquía contra los kurdos en Siria. Michel Sagué con los detalles desde Washington.
En respuesta a las operaciones militares de Turquía en Siria, el presidente Trump dijo que suspendería las negociaciones de un acuerdo comercial con Turquía por 100 mil millones de dólares y elevaría los aranceles al acero a un 50%. Además, impuso sanciones contra altos funcionarios turcos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que se están tomando medidas económicas contra los ministros de Energía, Interior y Defensa de Turquía, además de otros altos funcionarios. En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del vicepresidente Mike Pence, Mnuchin aseguró que las sanciones afectarían gravemente a la economía turca. Él dice que no es el deseo de Estados Unidos dañar la economía de Turquía, sino obtener una respuesta apropiada. Dice que las sanciones afectarán la economía turca y que se pueden incrementar. El vicepresidente Pence, por su parte, dijo que el presidente Trump habló con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y le pidió un alto al fuego inmediato en Siria. Él dice que el presidente Trump le comunicó claramente a Erdogan que Estados Unidos quiere que Turquía detenga su invasión, implemente un cese al fuego inmediato e inicie negociaciones con las fuerzas kurdas en Siria para poner fin a la violencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha bloqueado los activos y ha prohibido la entrada en Estados Unidos de los tres ministros turcos y ha sancionado a los propios ministerios de Defensa Nacional y Energía como instrumentos del gobierno para la incursión en Siria contra los kurdos. Por su parte, Turquía desafió este martes la creciente oposición de sus aliados de la OTAN a su invasión en el norte de Siria, bombardeando posibles posiciones kurdas cerca de la frontera, entre reportes de que los kurdos habían retomado una ciudad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Y hoy 12 precandidatos por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos participan en un cuarto debate a realizarse en la Universidad de Oregon en Waresville, en Ohio. Yoconda Tapia tiene la información desde Washington.
Se anticipa la probabilidad de que la investigación de juicio político dirigida al presidente Donald Trump sea el foco principal de discusión de estos aspirantes. Joe Biden seguirá insistiendo en su posición. Ya se ha condenado a sí mismo a la vista del mundo y del pueblo estadounidense. Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos que ameritan un juicio político, dijo Biden la semana pasada. Por su parte, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, está avanzando pasando en las encuestas y también tiene su opinión sobre el tema. Lo que ha hecho es que ha cometido delitos cuestionables y debe ser acusado, dice. Además de observar la dinámica de Biden y Warren juntos en el escenario, el debate de hoy también será una oportunidad para que Bernie Sanders demuestre que está a la altura de los rigores de la campaña después de sufrir un ataque al corazón este mes. Recientemente envió un video de campaña a sus seguidores. También quiero decirles que me siento genial. Estoy recuperando mi resistencia y espero salir a la campaña lo antes posible, afirmó. Los analistas anticipan, sin embargo, que el presidente Trump seguirá siendo el protagonista del debate debido a que cada uno de los aspirantes demócratas quiere presentarse como el más calificado para derrotarlo en 2020. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las 12 con 25 minutos, seguimos aquí informando, y un policía de la raza blanca está bajo investigación tras ultimar a una mujer afroamericana en su casa de Fort Worth, Texas, durante una operación rutinaria. La información con detalles a través de AFP.
La polémica estalló el lunes en Fort Worth, Texas, luego de que un oficial ultimara a Tatiana Jefferson, de 28 años, en su casa durante una operación de rutina. La familia de la mujer pidió que la policía de Fort Worth, que dirige la investigación, renuncie al caso y que un servicio federal se haga cargo de las averiguaciones.
Fort Worth PD cannot investigate themselves.
La policía de Fort Worth no puede investigarse a sí misma. La Marina no lo tiene permitido. Ellos tampoco deberían. Este hombre asesinó a alguien, debería ser arrestado. La noche del viernes, dos agentes de la policía atendieron la llamada de un hombre preocupado tras ver la puerta abierta de su vecino por varias horas. Los uniformados recorrieron la casa y observaron una persona parada junto a una ventana. Uno de ellos, identificado como Aaron Dean, gritó manos arriba y disparó casi de inmediato sin haber anunciado que era policía. El oficial renunció a su cargo. La familia de la mujer señaló que Jefferson había abierto la puerta para que el aire refrescara la casa. Estaba jugando con su sobrino de 8 años cuando escuchó un ruido en el jardín y se acercó a la ventana para ver qué sucedía. Murió antes de que llegara la ayuda. Esta tragedia se produce menos de 2 semanas después de la sentencia a 10 años de prisión de una policía blanca, que en 2018 mató a un vecino negro por una confusión en Dallas, también en el estado de Texas.
Hay más informaciones en el informativo del mediodía, 12:26 minutos. Otra noticia que es titular: continúan las protestas de los separatistas en Cataluña en desacuerdo con la condena realizada por el Tribunal Supremo de Justicia hacia los políticos independentistas. Ariane González tiene los detalles.
Separatistas catalanes bloquearon ilegalmente el lunes parte del aeropuerto del Prat en protesta por la condena que el Tribunal Supremo de España realizó a los políticos que declararon de manera ilegítima la independencia de Cataluña. Los enfrentamientos dejaron más de 170 personas heridas y 3 arrestados. Los choques comenzaron la noche de lunes y se produjeron durante movilizaciones convocadas por el grupo activista Tsunami Democrático. Los separatistas radicales de los Comités de Defensa de la República asediaron los cuarteles de la Guardia Civil y las residencias de los agentes y sus familias. Desde Bruselas, donde se refugió para esquivar la justicia española, el expresidente regional catalán Carles Puigdemont llamó a responder en las urnas a las condenas.
Nuestra capacidad de resistencia se mide en nuestra determinación y en nuestro compromiso insubornable con la no violencia. De convertir también las elecciones del 10 de noviembre en una respuesta masiva y sonora de rechazo.
Pero el magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, emitió una nueva orden europea e internacional de detención y entrega de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, y el Parlamento Europeo reactivó la prohibición total de acceso a sus edificios. El canciller español en funciones, Josep Borrell, aseguró que muchos catalanes no están de acuerdo con la independencia de la región.
Como se utiliza el término los catalanes por parte de las más altas autoridades catalanas, refiriéndose solo a aquella parte de la población catalana que está a favor de sus tesis independentistas. Hay muchos catalanes que no lo están, o no participan de esa opinión, que no se movilizan.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Otra de las noticias: hoy la justicia francesa condenó el lunes a penas de hasta 30 años de cárcel a un comando de mujeres yihadistas por su implicación en un fallido atentado junto a la Catedral Notre Dame en París en septiembre de 2016.
Y en Japón, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo hoy ante el Parlamento que las muertes relacionadas con el tifón Hagibis, que afectó al país durante el fin de semana, habían subido a 69.
A las 12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Bruselas, el ministro británico para la salida de la Unión Europea, Stephen Barclay, afirmó hoy que alcanzar un acuerdo sobre el Brexit todavía es muy posible, pero pidió dejar espacio a las negociaciones.
Atenas, una pelea masiva entre migrantes afganos y sirios en un campamento de refugiados en la isla griega de Samos derivó en un incendio y la evacuación parcial de la instalación, después de que agentes de policía lanzaron gases lacrimógenos.
Kabul, fuerzas especiales abatieron a 4 combatientes del Talibán, arrestaron a otros 3 y destruyeron varios depósitos de armas en operaciones desarrolladas en 5 provincias de Afganistán.
Abuja, aviones de la Fuerza Aérea Nigeriana bombardearon una reunión en la que comandantes del grupo terrorista Boko Haram estaban planeando un ataque contra las tropas gubernamentales.
Naciones Unidas, uno de cada 3 niños menores de 5 años en el mundo no recibe la alimentación adecuada para su desarrollo y cada vez hay más niños desnutridos, pero a la vez obesos, alertó el Fondo de la ONU para la Infancia.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a la segunda hora de información. Soy José Luis Ramos, soy Juan Andrés Domínguez, me acompaña acá en el micrófono. En la producción está Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hay mucha más información de Cuba y el resto del mundo. También tendremos deportes y entretenimiento, pero antes repasamos los titulares. Madre de niña cubana fallecida tras recibir una vacuna se queja de la actitud de las autoridades. La Unión Patriótica de Cuba denuncia que varios de sus activistas continúan en paradero desconocido. Gobierno cubano solicita a juez estadounidense que desestime demanda relacionada con la ley Hans Burton. Insiste Colombia en exigir al régimen de La Habana la extradición de jefes guerrilleros. Ecuador ha comenzado a retornar a la normalidad después de la anulación de decreto que provocó grandes protestas. Y Estados Unidos responde con sanciones a Turquía por su incursión militar contra kurdos en Siria. Al detalle de estas y otras informaciones, lo hacemos con Noticias de Cuba. Joan Andrés.
Claro que sí. El Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Perú, respondió a las declaraciones de la Unión de Periodistas de Cuba y del gobernante Miguel Díaz-Canel por la inclusión de periodistas oficialistas entre los nominados al premio CubaCrom del referido instituto. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, Perú, respondió a la Unión de Periodistas de Cuba, UPED, y al gobernante Miguel Díaz-Canel, que acusaron a la institución de involucrarse en una conspiración internacional contra el gobierno de la isla.
Nosotros somos una institución con un montón de prestigio en América Latina, que trabajamos años promoviendo el periodismo de investigación libre e independiente y defendiendo acérrimamente la libertad de expresión.
Refutó Adriana León, responsable de prensa del instituto. Tanto la UPED como Díaz-Canel señalaron que el instituto canaliza los fondos para la injerencia y la subversión de las agencias estadounidenses en el frente de las violaciones a la libertad de expresión.
Claro, el discurso suena bastante como pobre, ¿no? Porque en realidad no es cierto ni que hemos presionado a ningún periodista ni que tampoco pertenecemos a la conspiración mundial contra el régimen cubano.
Las afirmaciones afirmaciones del régimen cubano surgieron después de que el instituto anunciara los finalistas a su premio de crónica CubaCrón para periodistas cubanos, entre los que aparecen varios profesionales de medios oficiales.
Como todos los concursos que hace el IPIC, abrimos una convocatoria pública y los periodistas a través del internet se informan a través de las redes y los periodistas se enteran y postulan.
Entre los nominados al galardón también se encuentran autores de medios independientes que la UPET calificó de abiertamente antisocialistas y alineados a las políticas de Washington contra el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 12:34 minutos tenemos más noticias de Cuba.
Este martes cumple 11 días internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey el preso político Armando Sosa Fortuny en delicado estado de salud. La información con Tomás Cardoso.
11 días cumple este lunes el preso político cubano Armando Sosa Fortuny, internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey y en delicado estado de salud, informa Graciela Suárez.
Yo lo supe a través de un preso que él se había caído ese viernes por la noche y que el sábado lo habían trasladado para Amalia Simoni. Y cuando me pude comunicar con un oficial me dijo que sí, es verdad, está en Amalia Simoni. Quedó en llamarme en horas de la tarde, no me llamó y estas son las santas horas que no volvieron a llamar. Hoy yo estoy llamando desde temprano y el teléfono me da fuera de servicio.
Sosa Fortuny se encuentra en la sala ahí de penados donde el acceso es imposible, comenta Jordan Marrero Huerta en la ciudad de Camagüey.
Esto es una sala que tiene una puerta de hierro bien gorda, allí solamente un guardia es quien te puede dar información en una oficinita por una reja chiquita que hay.
Según la señora Suárez, la falta de comunicación telefónica con Sosa es indicativo de su gravedad.
Claro que me estoy muriendo de dolor por eso, porque si él no podía, él se lo pedía a alguien, ese alguien me llamaba. Sosa debe estar muy grave, pero muy grave, cuando no ha tenido comunicación conmigo por ninguna vía.
El Partido Demócrata Cristiano responsabiliza a la seguridad del Estado ante esta situación, agrega Marrero Huerta.
Estamos exigiéndole al mayor Julio César Bombino, quien por más de una década ha sido responsable de atender al preso político Armando Sosa Fortuny, que informe efectivamente a la persona que por más de 20 años le ha encargado de sus visitas y java de aseo y alimentos, la señora Graciela Suárez. Este sistema de silencio no nos da a entender otra cosa que el delicado estado en que se encuentra Armando Sosa Fortuny respecto a su salud.
Armando Sosa Fortuny tiene 76 años de edad y ya ha cumplido 26 años de su segunda causa política. Entre ambas ya son 44 años en cárceles castristas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En breve regresa Tomás Cardoso ya con detalles de lo que tendrá hoy en su programa Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Pero antes informamos que el expreso político cubano Abel Nieves Morales falleció el 13 de octubre en esta ciudad de Miami. Nieves se alzó en armas en las montañas de Pinar del Río contra el régimen de los hermanos Castro en septiembre de 1959 con solo 17 años de edad. La rebeldía fue una constante en su vida. Condenado a 20 años de prisión, cumplió 21 por disposición de las autoridades penitenciarias. A su arribo al exilio, Nieves se incorporó a través del Presidio Político Histórico Cubano a diversas actividades a favor de la democracia en la isla. Se dedicó a recabar información sobre los héroes de la lucha por la democracia en Cuba y colaboró en la construcción de la Galería de Mártires de la Casa del Preso, donde vivió sus últimos años. Descanse en paz, Abel Nieves Morales.
Son las 12:37 y la filial de la cadena ABC de la ciudad de Raleigh, estado de Carolina del Norte, destacó en un reportaje este lunes al cubano-americano Jorge Gotti, quien llegó de Cuba en 1989 y se ha convertido en el propietario de la compañía de limpieza más grande en esa parte del estado. Gotti es dueño de MG Mantenimiento Capital, una empresa de limpieza con 600 empleados que limpia 200 edificios en la zona conocida como el Triángulo de Carolina del Norte. Es responsable de limpiar edificios de oficinas donde miles de personas trabajan y visitan todos los días. Gotti dejó en Cuba una carrera como entrenador del equipo nacional de natación cubano.
Bien, como decía, a partir de las 2 de la tarde, la cita de ustedes acá en Radio Martí con Hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para usted. Bienvenido de vuelta de vacaciones.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué trae usted en la bandeja hoy?
Bueno, la bandeja, esta tarde José Luis inicia a La Habana, visita oficial el canciller español Josep Borrell. Vamos a poner esto en perspectiva. Algunos analistas consideran que el objetivo de la visita es meramente económico. Estamos hablando de los impagos de los inversionistas españoles por parte de la contraparte cubana. Mientras que algunos activistas, sobre todo el Observatorio de Derechos Humanos y demás, aspiran y ya reiteradamente le han hecho llegar al canciller español pues pedidos para que se pronuncie sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla. Por cierto, Josep Borrell, que a partir de noviembre ocupará el cargo de Federica Mogherini, el canciller del Pacto Europeo.
Yo me voy por lo segundo. Yo creo que él va a Cuba más bien a ya perfilar el posible viaje de los reyes de España a celebrar los 500 años de La Habana. Vamos a ver.
Sí, pero la expectativa yo no creo que son muy altas que se pronuncie sobre el tema de derechos humanos. Quizás hable del viaje de los reyes y demás, pero... Y yo creo que el tema de los empresarios españoles también, porque hay una queja.
Y una petición.
Y una petición formal. Sí,
se la hicieron también a Sánchez.
A Sánchez, claro. Cómo no. Bueno, vámonos con ese tema. La escasez de medicamentos. Reiterativo, en medio de lo que aparentemente, según dicen las autoridades, hay un mejoramiento en el abasto del combustible, a lo largo y ancho del país continúa el desabastecimiento de los medicamentos, a tal extremo que la semana pasada, estando usted de vacaciones, el ministro de Salud Pública fue a la mesa redonda y se atrevió a decir que parte del faltante de medicamentos se debe a que los cubanos acumulan exceso de medicamentos, lo cual para ellos creen que es falso.
Bueno.
Y vamos a concluir con la situación de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, con los 14 días que llevan presos, y el tema de las prisiones en Camagüey.
Comenzando a las 2 de la tarde, ahora en Radio Martí, recuerde, hoy en Cuba.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Recuerde, a las 4 de la tarde, la próxima cita con el señor Amado Gil y un servidor. Ahora vamos con noticias de América Latina, Joan Andrés.
Sí, nos ocupamos de Argentina, y es que duros discursos y enfrentamientos entre los candidatos presidenciales marcan las semanas previas a las elecciones del 27 de octubre. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Luego del primer debate presidencial a través de la radio y la televisión, los candidatos continuaron sus campañas recorriendo el interior del país. El ganador de los comicios internos y favorito en los sondeos de opinión, Alberto Fernández, representante del kirchnerismo, dijo que quedan atrás 4 años fatídicos y que conformará un gobierno que buscará el bienestar de todos los argentinos.
Después de estos 4 años fatídicos que hemos pasado, 4 años de mentiras, 4 años de frustración, no es verdad lo que nos hacen creer. No es verdad que nosotros cíclicamente chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos que cíclicamente vuelven a gobernar y cíclicamente nos generan los mismos problemas.
En tanto, el presidente Mauricio Macri, que quiere su reelección, señaló que no se puede volver atrás con el populismo y con un gobierno que le diga a la gente desde un atril cómo pensar.
El resultado de las PASO, que trajo mucho miedo en el mundo entero, porque el mundo no entiende que los argentinos podamos volver atrás. No volvemos atrás.
Mientras el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, tercero en las encuestas, líder del peronismo federal y de los partidos de centro, remarcó que para crecer y salir se deben reconocer los errores.
Pero que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios y en este caso es la clase política entera.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
12:42 minutos a la hora acá en Radio Martí. A solo 5 días de los comicios generales en Bolivia, una ola de protestas se cierne sobre el gobierno del MAS, que repostula al binomio gobernante Evo Morales, Álvaro García Linera. Jorge Orellana informa.
Bolivia comienza la semana con anuncios de 3 cabildos en defensa de la democracia y de los recursos naturales. Oruro, como Tarija, anunciaron cabildos también para este día, en defensa de la democracia y de sus recursos naturales. Los médicos están a punto de completar ya 2 meses de paralización de actividades en huelga y no encuentran soluciones en la mesa de diálogo con el gobierno. Bolivia ha ingresado así en la recta final de la campaña de las elecciones del domingo, en las que el presidente Evo Morales busca un cuarto mandato. Según los últimos sondeos, Morales lleva el 40% de la intención de voto, 18 puntos más que su seguidor Carlos Mesa, que tiene 22%. El principal candidato de la oposición, Carlos Mesa, dijo que en las elecciones del domingo el país tiene la decisión de romper el monopolio del gobierno.
El MAS tiene el control absoluto del legislativo, del judicial y del electoral, de los tres poderes del Estado que debieran ser absolutamente independientes del Poder Ejecutivo. No lo son, son dependientes, son brazos articuladores y cumplen las instrucciones que el Poder Ejecutivo les da.
La Iglesia Católica Boliviana advirtió sobre el clima de desconfianza en los sectores nacionales por el temor a una posible manipulación de los resultados, afirmaciones que fueron rechazadas por el gobierno central. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Tribunal Constitucional de Perú evaluará esta semana si admite una demanda contra el cierre del Congreso decretada por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre, según informó su jefe Ernesto Blum, quien además dijo que está convocando para el jueves a un pleno para analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el Poder Ejecutivo sobre la disolución del mismo. Tras el debate, los miembros del tribunal declararán si es o no admisible la demanda.
Y pasamos a México, donde 13 policías murieron tras ser emboscados en un ataque en el estado occidental de Michoacán, en una de las zonas del país donde en los últimos meses se ha incrementado la violencia atribuida al crimen organizado.
Al menos 14 policías murieron el lunes en un ataque armado en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, al oeste de México. Según versiones de la prensa local, los policías estatales fueron emboscados por hombres a bordo de camionetas blindadas cuando se dirigían a cumplir un mandato judicial en la zona. Autoridades locales y federales condenaron los hechos y se comprometieron a encontrar a los responsables. Los agresores dejaron mensajes con amenazas para las instituciones de seguridad e incendiaron al menos dos vehículos policiales. Michoacán es un estado golpeado por la presencia de varias organizaciones criminales que provocaron el surgimiento de grupos de autodefensa hace unos 6 años. El gobierno de México lanzó a finales de 2006 una polémica ofensiva militar contra el narcotráfico y desde entonces se han registrado más de 250.000 asesinatos, aunque los datos oficiales no detallan cuántos casos están ligados al combate contra el crimen.
Y después de esta nota de la Agencia Francesa de Prensa, pasamos a Nicaragua.
Sí, recientemente un grupo de nicaragüenses precisamente exiliados han regresado a su país. El analista político Luciano García interpreta este retorno en este informe que nos llega desde Managua.
En los últimos días han retornado a Nicaragua varios exiliados que tienen un alto perfil mediático. Para el analista político nicaragüense y actualmente en el exilio, Luciano García, esto no es una señal de una situación normal en el país y más bien pone en riesgo a miles de nicaragüenses en el exilio.
Quiero dejar bien claro que el retorno político de líderes de alto perfil para nosotros representa realmente un riesgo de que los guiados y gente que esté solicitando refugio o asilo puedan interpretar ese hecho como una aparente normalidad en el país donde está pasando la crisis, que en este caso Nicaragua. Y lo que hacemos es una alerta para que los países no se presten ni pongan en duda de que las solicitudes de los que salieron de Nicaragua, que no tienen un alto perfil, sean realmente tomados en cuenta como perseguidos políticos y que el riesgo político de esa gente obedece a otras circunstancias que no es la represión del régimen mismo. Por eso dejo bien claro que no es un retorno para todos, es un retorno para los que quieran continuar en la lucha cívica y política en Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:47 minutos. Destacamos noticias internacionales.
Así es, el régimen sirio envió tropas para intentar detener la ofensiva turca contra los kurdos que le pidieron ayuda tras el anuncio de retirada de sus aliados estadounidenses de esta región. AFP con detalles.
Las Fuerzas Armadas Sirias avanzaban el lunes hacia la frontera con Turquía. Un día antes, los kurdos anunciaron un acuerdo con Damasco, al que tuvieron que recurrir para intentar repeler la ofensiva turca en el noreste de Siria. Según un diario próximo al gobierno de Bashar al-Assad, el pacto permite que el ejército sirio entre en las ciudades de Manbij y de Kobane, situadas en el norte del país y que podrían terminar en la mira de Turquía. Una circular de la administración semiautónoma kurda enviada el lunes a sus funcionarios explicaba que el acuerdo era únicamente militar para proteger la frontera y que las instituciones kurdas seguían funcionando con normalidad. Mientras tanto, las tropas de Estados Unidos en el norte de Siria recibieron la orden de dejar el país. El presidente Trump advirtió el lunes que Estados Unidos no va a librar otra guerra entre personas que están enfrentándose desde hace 200 años. La ONU indicó el lunes que la ofensiva militar turca en Siria provocó el desplazamiento de al menos 160.000 personas.
12:48 minutos. Estados Unidos buscará medidas de la OTAN para acciones atroces de Turquía en Siria, informa desde Washington Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo este lunes que pedirá a los aliados de la OTAN que castiguen a Turquía por su incursión en el noreste de Siria y acusó a Ankara de haber liberado a detenidos peligrosos del grupo Estado Islámico. Esta incursión inaceptable también ha socavado la exitosa misión multinacional Derrota a Estado Islámico en Siria y resultó en la liberación de muchos detenidos peligrosos, dijo Esper en un comunicado. El funcionario señaló que viajará a la sede de la OTAN en Bruselas la próxima semana para pedir a los aliados que tomen medidas diplomáticas y económicas colectivas e individuales en respuesta a lo que calificó como estas atroces acciones turcas. Esper condenó la decisión la semana pasada de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, miembro de la OTAN, de lanzar un ataque contra la milicia kurda en el noreste de Siria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y por otro lado, Italia recibirá en las próximas horas al barco humanitario Ocean Viking con 176 inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Siempre preparados, siempre atentos, con la mirada fija en el mar para evitar que el agua se cobre aún más vidas. Es el Ocean Vikings. 176 personas rescatadas de en medio del Mediterráneo. Estaban en dos lanchas neumáticas a la deriva cerca de la costa de Libia. Entre ellos, 15 menores y una docena de mujeres embarazadas que se lanzaron al mar en busca de una vida mejor en tierras europeas. Llevaban dos días desde que sus tripulantes los socorrieron. La desesperación empezaba a hacer estragos cuando llegó la noticia. Italia abre sus puertos para recibirlos. El barco se dirige ya hacia Taranto, al sur del país, donde está previsto que llegue mañana miércoles. Un radical cambio en la política migratoria italiana. Solo ayer a sus puertos llegaron otras 5 embarcaciones con más de 300 migrantes a bordo.
Señoras y señores, un nuevo dispositivo innovador está ayudando a las personas ciegas a percibir el mundo a su alrededor de una manera rudimentaria que puede mejorar su calidad de vida. Excelente nota. Miguel Ángel Rivera con la información.
Jason Esterhuizen pensó que nunca podría ver la luz o el movimiento después de que un accidente automovilístico lo dejara ciego. Pero con solo pulsar un interruptor, su mundo de repente se hizo más brillante.
I still can't put it into words.
Todavía no puedo expresarlo con palabras. Quiero decir, de no poder ver absolutamente nada, está completamente oscuro, de repente ver pequeños destellos de luz moverse.
Si bien no es una vista normal, a Esterhuizen le resulta más fácil navegar por el mundo que lo rodea.
Being able to tell where a doorway is.
Poder saber dónde está una puerta, saber dónde comienza o termina la acera o dónde está el cruce peatonal, son eventos extremadamente significativos que pueden ayudar a recuperar alguna forma de independencia.
Se implanta un pequeño generador en el cerebro. Luego, una cámara de video con un par de gafas de sol envía señales a una unidad de procesamiento y luego de regreso a las gafas, que se comunican de forma inalámbrica con el implante. Esto estimula un patrón en la corteza visual del cerebro y permite a los usuarios detectar movimientos y patrones de luz. Los investigadores creen que esta tecnología podría algún día ayudar a las personas con una amplia gama de discapacidades visuales, desde pacientes con glaucoma y diabetes a quienes perdieron la visión o nacieron ciegos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aquí está el señor de los deportes, Edemio Navas. Buenas tardes primero, ¿y qué tal? ¿Cómo te pasaste estos días sin ausencia?
Buenas tardes,
¿te José, trataron bien, me dijeron?
De maravilla, sabroso por acá, disfrutando de un tiempo excelente.
Bueno, cuénteme, ¿qué hacen los cubanos en la Liga del Caribe?
Bueno, José, a propósito, yo sé que estás muy interesado en saber de los cubanos, que algunos de ellos ya están tomando parte en las series del Caribe. Por ejemplo, ya comenzó en México y también en República Dominicana este último fin de semana. Y Rogelio Armenteros, Yadiel Hernández y Dariel Álvarez se destacaron este último fin de semana en las ligas invernales, primero en Dominicana y después en México. A propósito, en Dominicana, el pitcher derecho Rogelio Armenteros, el cubanito, lanzó tremendo partido. Estuvo 5 innings en blanco, donde ponchó a 7 bateadores y solamente permitió un imparable. Sin embargo, su equipo de Cibao perdió por una carrera ante las Águilas Cibaeñas, ya que la ofensiva del equipo de Armenteros no respaldó ese gran trabajo del monticulista cubano. Sin embargo, quiero señalar de que en México, Darío Álvarez conectó su primer jonrón en esta campaña invernal de ese país, pero su equipo perdió, mientras que los naranjeros de Hermosillo triunfaron en el primer partido. Aquí Yadiel Hernández, el matancero, conectó cuadrangular. También trabajaron, entre otros, este último fin de semana el pitcher zurdo Raúl Valdés. Dairo Blanco se fue 4-0, Alfredo Rodríguez de 3-1, Darío Álvarez de 5-2, Henry Ruti de 5-2, y bueno, en el caso de Joshua Hernández de 4-1 y Ronnie Mustelier de 4-1, y como señalé, jonrón de Yadiel Hernández. Anoche en Washington, el equipo local de los Nacionales derrotó al San Luis 8-1 y gana la serie 3-0. Lo que quiere decir, José, de que si gana esta noche el equipo de Washington, avanzará para discutir la Serie Mundial de las Grandes Ligas contra el triunfador de la serie entre los Yankees, el equipo de Juanito Pendaz, contra la novena de Yuli Gurriel, Alexis Díaz y Air Jordan.
Yo no sabía que Juan era yanquista.
Sí, sí, 100%. Siempre lo ha sido. Y bueno, la serie entre Houston y los Yankees empataba una victoria, probando hoy Gerrit Cole por los Astros y Luis Severino, el dominicano, por los Yankees. Y más tarde, a las 8 de la noche, ahora Cuba, Dakota Hudson por San Luis, buscando la primera victoria por los Cardenales ante Washington, que va a depender de Patrick Corbin. Así que una serie muy interesante, Yankees contra los Astros. Y me dice Juanito que nunca se ha perdido ningún partido de los Yankees de Nueva York. Y uno de tus equipos favoritos, José,
a ver,
el equipo Miami Heat, ganó ayer lunes, en el día de Holiday, ¿no? Le ganó al Atlanta 120-87 en la pretemporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos.
Ha empezado bien el Heat, ¿no?
Tiene 3-0 hasta el momento. Sí. En primer lugar está el equipo de Milwaukee, que tiene su nómina a 2 Jimaguas, ambos cubano-americanos. Así que más deportes, no sé si tenemos, bueno, tenemos más tiempo. Quería pasar al boxeo, José.
Adelante.
El último fin de semana debutó en la división superpesada el ucraniano Oleksandr Usyk, quien el año pasado hizo historia, logró 4 títulos mundiales en el peso crucero y además ganó la Super Serie Mundial de Boxeo, en el cual el cubano Junior Dórtigos terminó en tercer lugar. Hasta aquí el deporte, José.
Gracias, te espero mañana, si Dios quiere. Muy bien, y ahora Leonardo Bonet nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
Marc Anthony recibirá un reconocimiento a su exitosa carrera musical durante los Latin American Music Awards, que se entregarán esta semana, informaron los organizadores. El intérprete de Vivir la Vida, que escucha en el fondo, será homenajeado durante el show televisivo, en el que también actuarán otras importantes figuras de la música latina como Ozuna, Pitbull, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Becky G. Sin duda, entre los momentos estelares de la velada estarán los homenajes al cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien será honrado con el International Artist Award of Excellence, y la cantante y actriz de ascendencia mexicana Becky G, quien recibirá el premio Evolución Extraordinaria, dice un comunicado. El cantante puertorriqueño compite además en 4 categorías para los premios Latin Music, cuyas nominaciones están encabezadas por los reggaetoneros Ozuna y Bad Bunny, además de Romeo Santos. El cuerpo de la estrella del pop coreano Choi Jin-ri, más conocida por su nombre artístico Sully, fue descubierto el lunes en su casa de Seongnam, en el sur de la capital Seúl, informó la policía. Sully, de 25 años, estaba lidiando con una depresión severa, agregó la autoridad sin dar más detalles. La joven había denunciado previamente ser víctima de acoso cibernético. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y a las 12:58 minutos repasamos titulares. Madre de niña cubana fallecida tras recibir una vacuna se queja de la actitud de las autoridades. La Unión Patriótica de Cuba denuncia que varios de sus activistas continúan en paradero desconocido. Gobierno cubano solicita a juez estadounidense que desestime demanda relacionada con la ley Helms-Burton. Estados Unidos responde con sanciones a Turquía por su incursión militar contra kurdos en Siria y continúan las manifestaciones en Cataluña tras condenas a líderes separatistas.
Radio Martí Noticias.
Hoy contamos con la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Me acompañó al micrófono Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.